Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en abundancia. Amigos, ¿qué tal? Los saluda Victoria Rich. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, donde hoy hablaremos sobre la sanación y superación del trauma. Para explorar este tema, contamos con la presencia de Miri Nat, cuya trayectoria es fascinante. Miri no es solamente una coach certificada en trauma, sino también una sanadora de bioenergía, practicante de frecuencias de bioajuste, hipnoterapeuta y mucho más. Su sabiduría abarca desde la enseñanza del Kundalini Yoga hasta la facilitación de la salud del útero, la respiración consciente y la consejería holística. Hoy Miri nos hablará sobre cómo el trauma se hace presente en nuestras vidas, los efectos que ejerce sobre nuestro bienestar y, sobre todo, las vías hacia la recuperación. Miri, es un placer tenerte en nuestro podcast. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Victoria, por la oportunidad. Y estoy muy emocionada y con muchas ganas de platicar y de tener esta conversación para poder entender mejor cómo manejamos en momentos de estrés en nuestra vida y cómo podemos autorregularnos y autosanarnos y ayudar a los demás también.
Claro que sí. Gracias, Miri. Comenzando con lo básico, pero fundamental. ¿Cómo definirías el trauma desde tu percepción holística y por qué es tan importante reconocerlo?
Mira, en realidad, todo evento de estrés en nuestra vida desde el nacimiento nos causa un trauma, un tipo de trauma. Y trauma en realidad es cualquier evento de estrés que nosotros vivimos, que creemos haber sabido manejarlo tal vez en el momento con nuestra mente, tal vez nos calmamos, tal vez pasó, pero en realidad lo guardamos en el sistema nervioso y en el cuerpo. A nivel somático se queda atorado, se queda ahí metido, ¿sí? Depende del estrés, ¿sí? ¿No? Si son estreses más cotidianos, más de la vida diaria, como estar en un tráfico y estar estresado porque uno no llega a tiempo, es un estrés que se va acumulando. Entonces, hay tipos de estreses que se pueden ir manejando y al final llegaste a tu casa y te tomaste un baño y se te fue el estrés, ¿sí? Hay estreses más profundos, más duros sobre, por ejemplo, un accidente, un evento de violencia, una separación de relación. O sea, todos estos eventos, a menor o mayor medida, nos causan una desregulación de nuestro sistema nervioso, emocional y mental. Y el cuerpo lleva la cuenta. Entonces, podemos a veces durante nuestro día o nuestra vida estar constantemente en una desregularización de nuestro sistema nervioso. Y el sistema nervioso pues va llevando la cuenta y va tratando de ajustar estos momentos de estrés y tratando de manejar el trauma. Y hasta que pues en realidad explotamos y hay veces que uno no entiende por qué de pronto hay una depresión muy fuerte, ¿no? Y es como tal vez un síntoma de una constante desregularización del sistema nervioso, donde el sistema nervioso se cansó de estar soportando estrés y entonces entró en lo que se llama un shutdown, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Una desconexión o un freeze. Ya no puedo manejar más estrés, entonces me rindo. Y entonces entra un no querer hacer nada, por ejemplo, ¿no?
¿Eso sería como una depresión?
Una depresión, sí. Uh-huh. Las depresiones más profundas, cuando uno entra en depresión, es porque ya estamos en el síntoma de estar manejando constante estrés en nuestra vida. Y en realidad nosotros tenemos mucha capacidad, o sea, nuestro cuerpo tiene la capacidad, ¿sí?, de manejar un estrés o un evento fuerte, porque tenemos la adrenalina y tenemos un sistema nervioso que nos ayuda a, pues si hay que entrar y luchar y pelear en este evento, entramos y entra la adrenalina, lo que se llama el ataque, ¿no?, o la defensa. Si vemos que el evento es más grande de lo que podemos, entonces mejor entra el correr, ¿no?, la huida. O lo que generalmente nos pasa a la mayoría, porque también hay condicionamientos sociales donde ya a través de la violencia o la defensa o la pelea ya no son vistas como buenas, ni la huida. Entonces lo que también hacemos generalmente es lo que llamamos como el freeze, ¿sí? El me aguanto, lo embotello, lo guardo, me hago la fuerte y a ver si pasa. O sea, si yo me quedo quieta y me congelo, puede que el peligro pase.
Entonces, Miri, ¿cuáles son los síntomas más comunes que nos indican que podríamos estar experimentando un trauma sin siquiera saberlo?
La primera, generalmente, y creo que es la más común, es el no poder dormir. Es decir, eso quiere decir que mi sistema nervioso está en un estado alterado donde no puede autorregularse y no puede digerir la energía del cuerpo. Entonces está constantemente mandando señales al cerebro y el cerebro está constantemente pensando o está preocupado o teniendo un pensamiento obsesivo o simplemente lo que se llama el restlessness. No sé por qué, pero no me puedo soltar. Mi sistema nervioso no me deja descansar. Entonces, el no poder dormir, el insomnio es el primer, digamos, la indicación de que tu sistema nervioso no está regulado. Esa es como que la más sutil o la más obvia, en el sentido de que mucha gente no duerme y cree que, ay, bueno, tomé mucha cafeína o tal vez sí estuve mucho en mi teléfono. Sí, hay muchas cosas que es cierto, estamos sobreestimulados en esta sociedad hoy en día, pero si constantemente estás teniendo problemas de dormir y que no puedes descansar, ahí hay ya una indicación de que tu sistema nervioso está desregulado y que está sosteniendo trauma como estrés en el cuerpo.
Sí.
Y la segunda es la digestión. La digestión es otra. Tenemos muchísimos vasos vasculares y un sistema nervioso. O sea, un sistema nervioso está conectado a nuestro estómago y el estómago es un segundo cerebro. Ahí están todos los nervios que nos indican también las emociones. Las sentimos en el estómago. El miedo lo sentimos en el estómago. El estrés lo sentimos en el estómago. Entonces, la digestión, cuando no tenemos buena digestión, en general, constante, que no digiero, que me duele, que tengo náusea, que no puedo ir al baño, también es otro síntoma de que estamos muy estresados. Y mucha gente tratamos de, bueno, me tomo la pastillita y ya, ¿no? Pero no estamos escuchando al cuerpo. Es bien importante entender, si no duermo y no estoy digiriendo, ya hay un problema. La tercera es ya cuando empiezas a ver episodios de pánico. Pero eso ya es cuando el cuerpo está como ya, no me estás escuchando, ¿no? Llevo días sin dormir, no estoy digiriendo bien. ¿Sabes qué? Ya hay un miedo constante. Ya no puedo, ya siento que no puedo respirar. Porque el pánico es la respiración se empieza a volver más caótica, más cerrada. No nos damos cuenta que no estamos respirando. Y entonces entra el pánico. Que esa sensación de no poder respirar, de la hiperventilización. O que hay un sentimiento una sensación en el cuerpo que el pecho está apretado y que no puedo respirar, que ese es el inicio del pánico.
Hablando de impactos, nos encantaría entender mejor cómo el trauma afecta a nuestras relaciones personales. ¿Podrías compartir tu visión al respecto?
Esto ha sido un camino como muy personal, ¿no? Nosotros como que vivimos un poquito desconectados, o yo digo bastante desconectados de nuestro cuerpo. Más ahora que estamos constantemente en la mente todo el tiempo, ¿no? En el teléfono, leyendo, trabajando, viendo videos, etcétera. Nuestra energía mental está muy activa y en realidad dejamos de funcionar en el cuerpo. Somos una cabeza con pies, o sea, y a veces ni siquiera pies, porque hay gente que ni camina, todo el día está metido en la computadora, en su trabajo, ¿no? Entonces, en realidad hay una desconexión corporal. Entonces, la desconexión corporal nos lleva al no estar presentes, al estar constantemente en otra dimensión, en la dimensión mental. Y la dimensión mental, pues, es infinita. Tú puedes estar horas infinitamente pensando, leyendo, aprendiendo, viendo, escuchando, hablando, pero no estás en tu cuerpo. No estás presente. Ya en sí, esa desconexión mente-cuerpo ya nos causa un problema. Porque el cuerpo tiene sus necesidades. El cuerpo necesita mover la energía. Somos más que cuerpo, ¿no? También somos energía. Y entonces el cuerpo, cuando no está siendo escuchado, sabe que no está siendo escuchado. No le estamos dando ejercicio, no le estamos dando movimiento, no estamos respirando apropiadamente, etcétera. El cuerpo empieza a tener sus necesidades que las empieza a suprimir. Esto nos lleva a una desconexión y esa desconexión pues empieza a manifestar en nuestra vida, en nuestro día a día, obviamente. Y nuestra no capacidad de estar presentes ni con nosotros mismos, ¿no? Y lejos de estar, ahora imagínate en una relación donde tú de por sí estás desconectado de tu cuerpo, estás tratando de escapar, estás en el escapismo con la mente, sobreintelectualizando o sobreestimulando, y entonces ahí ya empieza a haber ya una desconexión muy fuerte y eso nos lleva a no estar presentes, eso nos lleva a estar ya letargados en nuestra vida, se nos va el propósito que hago aquí, porque estoy aquí, etcétera, etcétera. Ya nada me satisface, ya empieza a haber una sensación de, pues, de depresión en realidad o de desinterés, ¿sí? Y por eso hay muchas crisis en ese sentido. ¿Qué hago con mi vida? ¿Cuál es mi propósito? Es que yo no sé para qué estoy aquí, etcétera. Esto no tiene sentido. Y esto nos lleva a mucha gente, esa desconexión corporal nos lleva a buscar estímulo, ¿no? Dopamina, etcétera. Entonces esa la buscamos siempre fuera. la fiesta o en nuestras relaciones personales, ¿no? Tú lléname, tú entretenme, tú dime, tú manténme interesada, etcétera, etcétera. Pero es porque estamos, ya empezó desde la desconexión con nuestro cuerpo, con nuestra energía.
Sabemos, Miri, que cada persona pues es un mundo, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo varía la respuesta al trauma de una persona a otra?
Bueno, aquí ya nos podremos meter a asuntos como filosóficos o incluso culturales, ¿sí? También, mira, yo vivo en Nueva Zelanda hace 22 años, yo soy mexicana. Y bueno, yo sí te digo que sí hay una gran diferencia, por lo menos a nivel cultural, ¿sí? Si tú naces en un ambiente o una cultura donde quizá tú estuviste más expuesta a un estrés más constante, más diario, más cotidiano, es decir, tú sales a la calle y hay 500 personas caminando. Y está el tráfico a todo lo que da. Y tu mamá te agarró la mano y te dijo, mija, no te sueltes, porque si no te pierdes. ¿No? Y estás al día, ¿sabes? Tu sistema nervioso desde un principio está adaptado. Tu capacidad de adaptarte al estrés va de la mano con tu trauma. Es decir, si tú estás en un ambiente y tu sistema nervioso se volvió fuerte y sabe manejar el estrés con más facilidad, es más probable que tengas menos trauma, es decir, menos estrés acumulado. Pero si estás en una sociedad, no sé, como Nueva Zelanda o Noruega, donde en realidad los niveles de estrés del día a día pues casi son nulos. Porque pues te cruzas la calle cuando el hombrecito rojo aparece verde, porque todo el mundo se frena para que tú cruces la calle, porque hay 3 personas caminando en una hora en una avenida. Se le muere a alguien o alguien entra en enfermedad. Va a vivir mucho más el estrés y el trauma va a ser más fuerte que la persona en India que tal vez ve cómo queman los cuerpos todos los días en el Ganges. Claro. Pues para esa persona la muerte no es un evento traumático, pero para la persona en Nueva Zelanda la muerte es un evento traumático. Entonces sí, hay niveles de trauma dependiendo también de tu ambiente y cómo creciste y cómo desarrollaste tu habilidad de manejar ese estrés en tu vida. Entonces te vuelves más resiliente. Ahora, eso no quiere decir que eres una chingona, perdón, es término muy mexicano, y que yo aguanto todo, que luego nos pasa, ¿eh? Nos pasa. Y entonces luego estamos ya a full y ya no nos quebramos. Entonces la idea es no llegar al punto de quiebre. Yo por eso en mis terapias yo enseño mucho a regular el sistema nervioso por medio de terapias físicas. Es decir, ejercicios que todos los días yo hago y enseño, desde respiración hasta lo que le llamo el trembling o el tremor o el temblar o la vibración corporal, para que es como un baño, voy a sacar la energía que acumulé durante el día para que no se me quede atrapada en el cuerpo, porque no la necesito. Tal vez vi una noticia que me estresó mucho. Tal vez me la viví viendo noticias porque me dio por preocuparme por el mundo y creo que lo puedo manejar, pero en realidad no estoy durmiendo porque ya me preocupé. Entonces, si yo manejo mi estrés todos los días con ciertas actividades, pues es mucho más fácil que mi sistema nervioso esté regulado y entonces ya no exploto o ya no me quiebro en 6 meses más.
Entonces, en el camino hacia la recuperación de un trauma, pues todos sabemos que es muy personal, pero ¿podrías compartir con nosotros de manera general qué factores contribuyen a una recuperación exitosa?
Es muy difícil reconocer el trauma en sí. O sea, yo tengo muchos pacientes que tal vez no saben que tienen trauma y que, ¿sabes qué? No importa, porque la mente es muy crítica y la mente es muy inteligente en etiquetar, analizar y defenderse. Entonces, yo puedo tener pacientes que me dicen, yo no estoy durmiendo bien, me tengo ataques de pánico, no sé por qué, o tengo depresión. Entonces yo sé que en el fondo tenemos que ir como que al meollo del asunto. A ver, ¿qué pasó? Hubo un evento aquí que ya generó mucho estrés en el cuerpo y que el cuerpo no está sabiendo soltarlo o regularse. Pero si yo me voy a la terapia de plática, de conversar, pues sí, me puede tal vez esa persona contarme pues todos los traumas infantiles que tuvo o si vivió una experiencia dura, etcétera, etcétera. Y nos podemos como concentrar demasiado en la parte verbal, pero no estamos sacando esa experiencia del cuerpo. Yo no me voy a la historia. A veces ni siquiera hago las preguntas como, a ver, cuéntame tu infancia o tuviste una separación. Es más, ni siquiera las hago conscientes de eso, porque entonces inmediatamente ya ellas sienten que ese es el problema. Y tal vez no es el problema, tal vez es otra cosa. Lo más importante es entrar al cuerpo. Yo lo primero que hago es trabajar con la respiración. La respiración holotrópica, por ejemplo, es lo que le llaman rebirthing o acelerada, digamos. Son diferentes técnicas de aceleración o desaceleración del ritmo de la respiración. consciente, nos lleva inmediatamente a desconectar la mente, a estar presentes y a empezar a movilizar la energía en el cuerpo. Cuando la energía se hace presente en el cuerpo y empieza a moverse, es como ser un plomero y entrar a destapar la cañería. Entra la respiración, empieza a mover la energía y empieza el cuerpo a comunicarse de manera somática con la persona. ¿Cómo? La gente llora, la gente tiembla, la gente le da frío. Y está bien, porque ya la mente se desconectó y cuando es guiada, ya sabes que es que yo no sé por qué, no tienes que saber por qué. No tenemos que saber por qué, simplemente tu cuerpo te está diciendo, oye, yo tenía atorado esto, necesito soltarlo. Ya no lo quiero. Es como que rico. Y a veces nos pasa, yo no sé por qué siento ganas de llorar o estoy enojada, estoy rabiosa hoy, no sé por qué, no importa, suéltalo. Yo que he encontrado es, hago el bypass de la mente, me meto al cuerpo, vamos a respirar. Luego vamos a hacer ciertos ejercicios corporales que van a ayudar al cuerpo a liberar esta energía atorada. Puede que esté atorada hace 3 meses, puede que esté atorada toda tu vida. Y son capas, sí, sí somos capas de cebolla en realidad. Entonces vamos empezando poco a poco. Entonces la gente, claro, después de esas sesiones se siente muy bien. Se siente más liviana, se siente más ligera, se siente que tiene más energía. Y se oye, wow. O sea, incluso gente ha perdido peso corporalmente porque el peso está vinculado al estrés. Tú puedes hacer dietas toda tu vida y no bajar de peso o regresar al peso en una semana. ¿Por qué? Porque el peso es una indicación de que el cuerpo se está protegiendo de un estrés muy fuerte en tu vida, que es constante. Es decir, algo en tu vida te está estresando constantemente, que tú estás protegiéndote y defendiéndote. ¿Y cómo lo haces? Pues físicamente guardando grasa, ¿no? Sí, es un sistema de defensa, ¿no? Entonces, cuando empiezas a liberar la energía en tu cuerpo, empiezas a soltar, te empiezas a desproteger, te empiezas a sentir más segura en tu cuerpo, más, ¿no? Y entonces empiezas hasta a soltar peso inmediatamente, porque es energía atrapada. Yo trabajo mucho a nivel corporal por eso, porque yo me doy cuenta que al final de todo es liberar al cuerpo de energías que no nos han ayudado, que hemos aguardado por eventos fuertes en nuestra vida y que sin saber se cristalizan en el cuerpo y se vuelven también problemas, por ejemplo, gente que tiene problemas de rodillas, de movilidad. También con pura respiración y tremor y soltar y vibración corporal, pues se sanan, ¿no? Y empiezan a tener más flexibilidad. El cuerpo va llevando la cuenta de todo lo que nos va pasando y lo va guardando. Es muy bueno. Y la mente desconectada del cuerpo, pues no se da cuenta hasta que ya nos dio un cáncer o nos dio un ataque de pánico o ya no nos podemos despertar un día porque no podemos parar de llorar, ¿no? Sin saber por qué.
En tu opinión, ¿cómo podemos cultivar la resiliencia en nuestras vidas para manejar mejor el trauma?
La gente busca la felicidad y el placer, ¿no? Es como que en el fondo todos queremos estar como bien rico, a gusto, que todo fluya, que todo esté armónico, que todo esté bonito, que nos vaya bien, ¿sabes? Eso está muy padre. El problema es cuando nos clavamos mucho en este rollo de querer que la vida siempre esté así. Eso nos lleva a estar buscando siempre este estado de felicidad. Pero lo que pasa es que la vida no es así. La vida siempre va a tener momentos de estrés. Y el estrés solo es causado cuando algo nos pasa que nos saca de nuestra zona de confort, nos saca de nuestro estado armónico. Pero esa es la naturaleza en sí. La naturaleza necesita presión para crecer. La naturaleza hoy llueve y mueve y el árbol tiene que adaptarse a esa condición, pero mañana sale el sol y los pajaritos vuelven a llegar. En sí, ese es el ciclo de la vida. Lo que pasa es que hemos estado muy condicionados a creer que no queremos sentir dolor, que no debemos sentir dolor y que todo tiene que estar lindo y bonito y fluyendo en nuestra vida. Ya desde ahí, con esa creencia, que creo que también viene mucho de la New Era, de la New Age en los 90s, uh-huh. Siempre buscar los estados alterados de conciencia, el crecimiento espiritual, todo eso también yo he visto que nos llevó a mucha desconexión del cuerpo, buscando siempre con meditación, con yo me salgo de mi cuerpo y siento bonito y veo la luz y ya me conecté con mis ángeles y todo muy padre, pero si no estás conectado en tu cuerpo y no aprendes que el dolor es parte de la vida y que el discomfort es parte de la vida y que el estrés es parte de la vida. Si tú niegas esa parte, pues obviamente, claro, todo te va a doler y todo va a ser más difícil. Y mientras más te resistas, más dolor. Yo no sé si tú eres madre. ¿Eres madre?
Sí, claro. Sí.
Yo tengo 2 hijos y mis 2 partos fueron naturales. Y algo que me quedó clarísimo es, no tengo de otra. O sea, esto está pasando y va a seguir pasando. No tengo el control y lo único que me queda es respirarlo y dejarlo pasar. y entender y hacerme fuerte, saber que esto va a pasar y que lo único que puedo hacer es tratar de la mejor manera que puedo relajarme en este sentimiento que, o esta sensación. Aunque me esté doliendo mucho, tengo que poder lograr aceptar el dolor que estoy sintiendo, verlo, reconocerlo y ayudar a que pase de una manera menos dolorosa. ¿Y qué es? Pues siempre es la respiración. La respiración es la tecnología más potente, es gratuita y la más importante en nuestra vida. De ahí que los yogis y la yoga, en realidad, más allá del estar estirando y con diferentes asanas o posturas, es la respiración. La respiración nos ayuda inmediatamente a conectar con el cuerpo, a decirle al cuerpo, aquí estoy, sí sé que te duele, sí está cabrón, eso se siente muy duro, pero hay que seguir respirando y aquí estoy con el dolor. Y pasa. Y cuando pasa, ¿qué pasa? Nos sentimos muy fuertes. Decimos, uy, ah, oye, la logré. Este dolor estuvo fuerte y la logré. Y entonces te haces más fuerte. Yo sufrí toda mi vida de migrañas, ¿ok? Yo desde niña tenía unas migrañas de vomitar y de acostarme en cama y de paralizarme. Desde niña hasta los 33 años. Mis migrañas me enseñaron a mi búsqueda de entender cómo deshacerme de ellas, porque traté de todo. Mi madre trató de todo. En el fondo, al final, yo entendí que estaba conectado con un estrés constante, en mi caso del ballet. Yo quería ser bailarina de ballet y yo me estaba creando mucho estrés por querer llegar a ser esa perfección, esa bailarina, y me llevé a mi cuerpo estados de mucho estrés. Además de que también había mucho estrés emocional en ese momento en la casa por cuestiones económicas. Yo me acuerdo esa edad, que escuchaba a mis padres discutir y eso a mí me preocupaba. O sea, imagínate, yo desde esa edad ya estaba somatizando todo ese estrés y lo estaba descargando con migrañas.
Pero ni siquiera era tuyo.
No, claro que no. Es el ambiente. Sí. Que nos estamos adaptando al ambiente todo el tiempo. Tú puedes ser una persona súper positiva, Victoria, increíblemente fuerte y resiliente. Pero si tú estás constantemente en un ambiente de trabajo, por ejemplo, donde te están minimizando, te están gritando, están discutiendo o están en estrés o están diciéndote que tal vez mañana no tengas su trabajo, eventualmente lo vas a somatizar de alguna manera, porque lo estás aguantando. Si tú no tienes las herramientas de soltarlo, de liberarlo todos los días, se va a acumular y te va a llevar luego a una somatización pues más fuerte. En mi caso fueron las migrañas hasta que yo tuve que hacer una reevaluación de toda mi vida y no nada más física. No nada más todo lo que me estresaba, lo que estaba comiendo, mi estado mental, emocional. Me di cuenta que había muchas cosas no resueltas emocionalmente que me estaban creando mis migrañas también. Tuve que trabajar holísticamente conmigo, mente, cuerpo, espíritu, todo, ¿no? Que generalmente eso nos pasa a los que nos hacemos terapeutas, es porque, bueno, es un camino personal. Tiene que ser un camino personal. Yo no puedo enseñar lo que yo no he aprendido conmigo misma, ¿no? Entonces, es posible definitivamente liberar el trauma de nuestras vidas, cualquiera, desde el más fuerte hasta los más manejables, trabajando con terapia corporal y guiados. Definitivamente es posible.
Para cerrar nuestra conversación, ¿podrías compartir alguna historia de éxito que te haya marcado personalmente en tu carrera ayudando a otros a superar sus traumas?
Bueno, una que es fuerte, que ahora estoy trabajando, ha sido un paciente de cáncer que llevo 3 años con él. Y el paciente de cáncer, en realidad, bueno, pues sabemos que el cáncer es una enfermedad autoinmune muy dura, que es como una guerra interior, ¿sí? Esta persona, pues como sabemos, la prognosis del cáncer hoy en día, pues es como muy, yo la siento como muy violenta, en el sentido de que te dicen, uy, ya tienes estado 3 o estado 4 o estado 2 y te damos este tiempo y pues no hay nada que hacer, ¿no? Es como bastante fuerte. Y cuando él llegó a mí, pues llegó un poco desesperado, la persona con mucha energía y con mucha vitalidad toda su vida y muy clavado en la salud holística y todo esto. No entendía por qué su cáncer, ¿no? De pronto, de próstata, etcétera, y su prognosis es como muy fuerte. Y empezamos a trabajar con el cuerpo. Yo ni siquiera le dije, bueno, vamos a ver, el cáncer está relacionado con guerra interior, con enojo, con rencor, con todo esto, ¿no? Ni siquiera me fui ahí. Nos fuimos directamente al cuerpo con la respiración holotrópica, con al manejo de irnos a, en realidad, por qué él estaba autoatacándose de esa manera y por qué también en esa área, ¿no? Que es la sexualidad, etcétera. Y yo te puedo decir que como al año y medio él tenía que hacer unos tests, unos exámenes médicos. Aquí el sistema de salud es bastante como proactivo, sobre todo con el cáncer. Y empezaron sus niveles de cáncer, empezaron a cambiar, empezaron a bajar, empezaron a los niveles de energía celular empezaron a alzarse. Y él no lo podía creer. Y sus doctores tampoco. O sea, ¿cómo es? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿No? Sí hubo un cambio de dieta, porque también yo trabajo con lo que es la dieta también, en la restauración celular por medio de ayunos. Entonces lo metí en un programa de ayuno, más respiración, más ejercicios, más manejar pues sus emociones y empezar a ir al qué está en el cuerpo que está en guerra, que te está creando esto, ¿no? Esta autodestrucción. Y bueno, lleva 3 años y ahorita está libre de cáncer. Y eso para mí fue como muy bonito ver este journey, este camino que él decidió tomar. Y no siempre fue para arriba, había momentos donde él regresaba y era como, uff, ok, pues igual y no está funcionando, bueno, pues le seguimos y así hasta que se logró, y se logró ahora, ¿no? Y entonces él está muy, muy contento y muy agradecido, y yo agradecido con él porque es su trabajo, no el mío. Yo simplemente lo he guiado, ha sido su disciplina y sus ganas de vivir.
Qué lindo, Miri, gracias por compartir esa linda historia. Para las personas interesadas en seguirte y conocer más sobre tu trabajo, ¿podrías compartir con nosotros tus redes sociales?
Sí, bueno, estoy en Instagram como Miri Nat, con la línea de abajo, el underscore que le llaman, Miri, línea de abajo, Miri Nat. Y también tengo mi página web, es mirinat.com. Y ahí están todas mis terapias, mis servicios, y también mi página de YouTube y de Facebook, donde también hago videos con respiraciones guiadas gratuitas y diferentes técnicas también para mantener nuestro sistema nervioso y pues fuerte, flexible y armónico lo mejor que se pueda, ¿no?
Miri, sinceramente ha sido un placer contar contigo en este episodio. Te agradezco por haber compartido tan generosamente tu tiempo y tus valiosos conocimientos con nosotros. Te deseo lo mejor en tu continua misión de sanar y transformar vidas. Espero que vuelvas muy pronto. Gracias.
Muchas gracias, Victoria. Gracias por la invitación.
Amigos, ha sido un placer compartir este tiempo juntos. Esperamos que este episodio les haya brindado nuevas perspectivas y herramientas para su propio viaje. Si les ha gustado esta charla con Miri, recuerden compartirla. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por estar aquí, por escuchar y por ser parte de este viaje. Hasta la próxima semana. Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan si pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios. Así nos ayudan a llegar a más personas y, por ende, a unirnos más y a vivir una vida mejor y con abundancia. Comparta este podcast.